intolerancia,
burlas, agresiones y discriminación.
Me parece necesario que me llamen matrimonio, porque ya hay una institución aquí llamada que consiste en la unión de hombre y mujer.
Sórico, Sórico. Un espacio diverso para la reflexión y la promulgación de la igualdad de género, con Guadalupe Ramos Ponce. Bienvenidos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Sórico, sin género de dudas. Agradecemos a quienes nos sintonizan esta tarde de domingo. Estamos estrenando programa los domingos. Comenzamos la semana pasada, este es nuestro segundo domingo. Les agradecemos a quienes nos sintonizan a través de Radio Universidad de Guadalajara por la frecuencia del 104.3 de FM en la zona metropolitana, el 107.9 de FM en Ocotlán, en la Ciénega, el 104.7 de FM en Lagos de Moreno, en la región Altos Norte, y el 105.5 de FM en Nameca, en la región Valles. En este micrófono te saluda con mucho gusto Lupita Ramos y te invito a que te quedes con nosotras la siguiente hora para compartir y analizar los temas de género. También te invitamos a que nos sigas y que te comuniques a través de nuestras redes sociales, que cuáles son Lucía Castillo, que es nuestra productora y conductora también del programa, y Natalia Rojas, que también conduce este programa. ¿Cómo están, Lucía, Natalia?
Muy bien, Lupita. Feliz de estar por acá otro domingo más, nuestro segundo domingo en Sórico, sin género de dudas. Para que nos sigan en nuestras redes sociales, estamos así como Sórico, sin género de dudas, en Facebook, en YouTube, en Spotify, y en Twitter estamos como arroba Sórico, sin género. Natalia, ¿cómo te va?
Hola Lucía, hola Lupita, pues sí, efectivamente muy emocionada por otro domingo compartir con ustedes y con todas las personas que nos siguen en el programa sobre temas de género y feminismo. Vamos a las notas de género que tenemos preparadas para esta semana, Lucía.
Bueno, esta semana El Economista publicó que el Departamento del Trabajo de Estados Unidos anunció que destinará 10 millones de dólares a México para promover acciones encaminadas a la equidad de género en el lugar de trabajo. Los recursos serán administrados por la Oficina de Asuntos Laborales Internacionales y será una oportunidad para financiar un proyecto que apoye acciones para aumentar el número de mujeres en el liderazgo sindical, fortalecer las protecciones, reducir la discriminación y el acoso en el lugar de trabajo y aumentar los salarios de las mujeres. ¿Qué les parece esta noticia?
Recursos siempre son bienvenidos, ¿no? Veremos a ver qué pasa, porque son bienvenidos, pero luego también sabemos que estas políticas que se tienen internacionales, viniendo además de Estados Unidos, y que quién sabe qué entiendan por equidad de género, por igualdad de género, por etcétera, ¿no? Entonces, vamos a ver, vamos a estar muy observantes de a qué destinan estos recursos.
Así es, y sobre todo porque, bueno, las condiciones laborales en igualdad, libres de violencia, pues son un derecho humano y sobre todo pues para garantizar que las mujeres tengan vidas libres de violencia, pero sobre todo también para garantizar la autonomía económica, ¿sí? Entonces, bueno, seguiremos observantes.
A propósito de la tercera ola de la pandemia de COVID-19, Sonadox publicó que hasta la primera semana de julio de este año, 443 embarazadas, de las cuales 34.1% tuvieron COVID-19, 3.2% fue por un virus no identificado y 13.2% fue por diversas complicaciones en el parto. Esto se refiere a que esta cantidad de mujeres embarazadas falleció por esta causa de la pandemia, lo que demuestra un incremento de 62 defunciones en comparación con el mismo periodo del 2020, de acuerdo con datos de la Dirección General de Epidemiología.
Bueno, pues sin duda es parte de los efectos que tiene esta pandemia, que lo hemos estado analizando, revisando acá, reflexionando en varias ocasiones en distintos ámbitos, ¿no? Y uno es en este tema de la salud sexual y el tema de la cuestión de las mujeres embarazadas, o sea, el tema primero del incremento de embarazos no deseados, productos de violaciones, de violencia sexual, y que eso de eso poco se habla. Y luego estos datos que tú nos proporcionas, Lucía, pues de este incremento de 62 defunciones con el mismo periodo del año pasado, pues debe de llamar a, a que revisen bien la política pública de salud, qué es lo que está pasando, porque no todo es pandemia, no todo es tema COVID, sino que habrá que revisar qué es lo que se está haciendo para la atención en salud para todas las mujeres, pero especialmente para las mujeres embarazadas.
Así es, Lupita, y sobre todo que, como bien lo dices, que en la coyuntura de esta pandemia, pues también exigimos que también se transversalice la perspectiva de género y se pongan en el centro de la agenda de salud por motivos del COVID-19, pues la salud de las mujeres, niñas y adolescentes, y que también pues haya estadísticas diferenciadas sobre las afectaciones particulares a mujeres, niñas y adolescentes. Y bueno, el día de hoy tenemos un tema muy importante y una invitada de lujo que ya nos ha acompañado otras veces en el programa, pero que siempre es una alegría y un gozo tenerla con nosotras. Ella es Norma Mogrovejo, ella es feminista lesbiana, profesora investigadora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, en donde reflexiona sobre los modelos civilizatorios que han impuesto cuerpos, pensamientos, obediencias y las formas de construir comunidades estratégicas fuera del mandato Estado-Nación, heterosexualidad, clase, raza. Norma presentó este sábado 28 de agosto su libro histórico, que se llama Un amor que se atrevió a decir su nombre, la lucha de las lesbianas y su relación con el movimiento homosexual y feminista en América Latina. Y bueno, este es un texto histórico y de gran relevancia para el movimiento lésbico de Latia Ayala, y pues estamos muy contentas de que estés con nosotras, Norma. Bienvenida.
Gracias, amigas, por la invitación. Estoy muy contenta por lo que fue la presentación el día de ayer y también por estar hoy día con ustedes compartiendo esta gran alegría.
Oye, Norma, bueno, primero felicidades por tu libro, la presentación de este libro. Platícanos un poco de ti primero, platícanos un poco de tu propia historia para que te conozca el público que nos escucha. Y luego un poco de tu producción académica, dentro de la que está también este libro de un amor que se atrevió a decir su nombre.
Pues yo soy peruana de origen y soy naturalizada mexicana. Llevo en México 33 años. Vine a México a estudiar una maestría en Flaxo. Vine por 2 años. Y bueno, pues en realidad yo cuando estuve aquí en México me di cuenta de que yo había salido de mi país y de mi ciudad, además de que por las razones de estudio, fundamentalmente porque allá en la ciudad absolutamente conservadora donde yo vivía, ¿no?, era muy difícil ser lesbiana en aquella época. Ahora ya hay grupos de lesbianas y pues facilita un poco las cosas, pero en aquel momento pues yo pertenecía a un grupo feminista, pues heterofeminista, ¿no? Y pues me considero sexiliada porque pues es esta razón en la que me saca de mi país, pues razones, digamos, de sexualidad, ¿no? Del poder ser, ejercer libremente esta opción sexual, ¿no? Y es así como yo me empiezo a vivir aquí en México. Puedo asumirme libremente como lesbiana sin ninguna presión de la familia, y puedo dar la cara públicamente. Y bueno, pues después de la maestría hago una propuesta a la UNAM para hacer mi tesis sobre el movimiento lésbico en América Latina, porque yo ya pues tenía un acercamiento al movimiento, ¿no? Y pues en ese momento fue la primera propuesta académica sobre este tema, el tema pues lésbico, y la planta docente se asusta muchísimo, ¿no? No tienen la capacidad para decir, no se acepta ese tema, pero surge así como que, ay, pero ¿quién lo va a coordinar, quién va a dirigir esa tesis? No hay nadie que sea especialista en esa tesis, ¿no? Y un académico peruano, un amigo que, que lamentablemente murió el año pasado por COVID, pues plantea y dice, la academia debe tener temas vetados, ¿no? La academia no puede tener temas vetados. Y entonces esta es la posibilidad de que se abre la puerta o una ventana por donde entra el tema, porque pues, por el, digamos, en términos temáticos no podían rechazarlo. Y bueno, me ponen a una directora de tesis pues, que es literata, no tiene mayor contacto o conocimiento con este tema. Y yo le pido a Francesca Gargallo que sea pues, mi interlocutora, ¿no? Digamos, fuera de la universidad, ella pues me dirigió la tesis y fue con quien yo pude dialogar y conversar, y ella pues me acompañó muchísimo en la construcción de esta tesis, que luego se publicó en el 2000 por Plaza y Valdés, y salió una siguiente reedición en el 2001, ¿no? Y de ahí, pues, ya no hubo más reediciones y el libro estaba completamente agotado. Esta es la primera experiencia en términos académicos de tratamiento sobre el tema, ¿no? Es un estudio sobre 7 países de cómo surge el movimiento lésbico y las diversas digamos, formas de organización que tienen las lesbianas, los temas de interés en ese momento, la formación de las agendas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero sobre todo es la recuperación genealógica de estas maravillosas mujeres históricas que ante una sociedad absolutamente heterocentrada, ¿no? Ante un régimen político heteronormativo y también ante un movimiento heterofeminista, ¿no? Ellas se atreven a denominarse y a organizarse como lesbianas, y esto pues implicó una serie de conflictividades, tanto dentro del movimiento feminista como dentro de los movimientos homosexuales, que también era el marco donde se estaban formando. Y pues ellas plantean la necesidad de abrir el tema, de que el tema sea parte de la construcción discursiva, ¿no? Tanto pues del movimiento homosexual como del movimiento feminista, ¿no? Y eso les costó muchas digamos malas situaciones, malas experiencias, pero que al final yo creo que pues el logro ha sido muy fructífero, ¿no? No se puede concebir actualmente un feminismo sin las lesbianas, pero las lesbianas han sido el puntal de la acción política y fundamentalmente han sido el puntal de la reflexión teórica, ¿no? Entonces, toda concepción sobre el sistema sexo-género, ¿no? La construcción de lo femenino y lo masculino, se basa en un supuesto heterosexual o sostiene la heterosexualidad, y es la crítica a ese sistema o a ese régimen político heterosexual desde donde las lesbianas empiezan a hacer su crítica y su cuestionamiento a la sociedad, ¿no? Y bueno, pues lo mismo que pasó aquí en México en otros momentos y en circunstancias similares, pasó en toda América Latina. Ahora, esta pues tercera edición que se hace después de 20 años, ¿no? Que estuvo completamente agotado y solicitado y demandado el libro, es una edición actualizada, pues, que pasaron muchísimas cosas en estos 20 años, ¿no? Sobre todo en el marco, digamos, legal, en términos de lo que ha sido la inclusión, entre comillas, en el sistema del Estado-Nación colonial, ¿no? La perspectiva de las personas, digamos, que aman a personas de su mismo sexo o que rompen las categorías del sexo-género. Y bueno, pues ha habido una serie de luchas en términos de agenda, por un lado, pero también, por otro lado, construcciones de organizaciones autónomas, anarquistas y experiencias diversas, ¿no? Entonces, recupera también estas experiencias en estos últimos 20 años y las reflexiones que han habido en torno a ello. También quiero decirles que el hecho de que este libro hubiera casi desaparecido durante 20 años llevó a un mercado pues neoliberal, ¿no? Y la venta de estos libros usados por Amazon, por ejemplo, llegaron como a $1,000 el costo, ¿no? Y bueno, pues lo que planteo es cómo el sistema capitalista neoliberal siempre hace uso y mal uso, ¿no? Incluso de las posiciones pues de la resistencia. Entonces esperamos que con este libro pues se rompan estas dinámicas mercantiles, ¿no? Que hace uso el capitalismo y pueda llegar pues a la banda lésbica. Entonces estamos tratando de que los costos sean muy accesibles para este libro. Y bueno, pues así pasó el día de ayer en la presentación, estuvo pues bastante accesible, aunque la presentación fue en el Museo del Estanquillo, en la terraza, y pues por asuntos de la pandemia el acceso fue limitado, nada más a 26 personas, ¿no? Y bueno, pues todo estuvo muy bien, y hubieron también la presentación de una compañera rapera, Tania de Elena, y pues todo estuvo muy, muy, muy a gusto.
No, pues increíble, Norma, me imagino, porque yo lo siento así, me imagino que para otras mujeres lesbianas de México y de todas las latitudes, pues que vuelva a salir esta edición de tu libro, pues definitivamente nos emociona, ¿no? Nos emociona porque es una parte clave de la recuperación de esta genealogía lesbiana, que muchas veces pues hay intentos de borrar nuestra historia o de deshacer nuestra articulación política, y creo que tu libro definitivamente es una parte fundamental de esta recuperación de nuestra historia, y entonces pues creo que yo, como muchas otras lesbianas, estamos muy emocionadas por este relanzamiento, de tener esta edición en nuestras manos. Y bueno, pues aparte de felicitarte y felicitarnos a todas, porque es un logro para todas también, preguntarte respecto a tu análisis, ¿cómo ves? Bueno, si nos puedes platicar un poquito de justamente esta recuperación, ¿no? De los retos que tenían en ese momento las mujeres lesbianas para su articulación política, y ¿cómo ves ahora los retos de la articulación política para las lesbianas actual, ¿no? Si podríamos hacer como este comparativo, ¿no? De dónde estábamos y en dónde estamos ahora, pues ¿cuál sería tu mirada del ayer y del hoy?
Pues mira, un elemento muy importante para estas lesbianas pioneras en la organización ha sido el tema de la autonomía. Justamente porque no encontraron en la organización homosexual un lugar debido a la misoginia de los compañeros homosexuales, y tampoco encontraron en ese momento un lugar en el movimiento heterofeminista, y ellas pues se vieron orilladas a organizarse de manera autónoma. Y esta concepción autonomista ¿no? Les ha marcado una perspectiva incluso ideológica de crítica bastante radical a las relaciones con el Estado, ¿no? Y ha sido una corriente pues que se ha mantenido un poco en este marco, ¿no? De crítica a lo que ha significado la integración a los valores de la heterosexualidad obligatoria, ¿no? Y que pues diversas corrientes incluso llegaron a pactar con el Estado y con estos valores de la heterosexualidad obligatoria, ¿no? Entonces, ha habido una resistencia muy fuerte a lo largo de estos años, desde que iniciaron en el 77 la primera organización como tal, y desde antes incluso haciendo como pues experiencias incluso dentro de las organizaciones mixtas, haciendo como subgrupos, ¿no? Específicamente de lesbianas. Esto ha marcado bastante, digamos, lo que ha sido este tipo de política de estas compañeras, y a mí también me ha permitido ámbitos de reflexión críticas, ¿no? Lupita me preguntaba cuál es la producción que he tenido, y pues este fue, digamos, el primer acercamiento que yo tuve al movimiento lésbico como tal. Y a partir de ahí empecé a escribir pues varios ensayos y artículos que he publicado, siempre marcados por esta perspectiva autónoma, es decir, que no se ubique dentro de los valores del Estado-nación colonial, o críticos al Estado-nación colonial, o críticos también a los valores de la heterosexualidad obligatoria que se filtran y se cuelan pues, por todos lados, ¿no? Y en este sentido, pues, por ejemplo, la construcción de la agenda política de gran parte de los movimientos LGTB, ¿no? Han estado muy ligados pues, a esos valores de la heterosexualidad obligatoria, como es el matrimonio, la familia, los hijos, y sobre todo el tema del amor, ¿no? De hecho, pues el libro se llama Un amor que se atrevió a decir su nombre, porque en ese momento histórico, estoy hablando a partir de los 70 para acá, el tema del amor sirvió como una especie de rostro que hacía la demanda mucho más amable ante la sociedad, ¿no? Decir que luchaban por el amor, pues había servido un poco para endulcorar las demandas de aceptación al tema de la sexualidad, ¿no? Entonces era más amable, más fácil evocar el tema del amor que evocar el tema de la sexualidad. Entonces el tema pues del amor sirvió mucho para dar un paso adelante, si quieren, en estas formas de organización y movilización, pero sin embargo, en términos políticos e ideológicos, también sirvió para que el amor como tal se convirtiera pues en el clásico, la clásica trampa del amor romántico, y hubo muy poca crítica a cómo se construye el amor romántico como tal, también en las relaciones afectivas pues lésbicas. Y este es un tema central, ¿no? En la organización lésbica, porque las lesbianas pues tenemos muy pocos espacios de socialización, y entonces los espacios políticos sirvieron para conocer a otras lesbianas y la posibilidad de armar relaciones de pareja, ¿no? Entonces, pues hubo en esta primera etapa, justamente debido al tema del amor, muy poca crítica a lo que ha significado pues la pareja como tal, ¿no? En la construcción justamente de los modelos heterocentrados. Y en este sentido, pues esta defensa de lo que significaba el amor, la pareja, la familia, el matrimonio, tal, ¿no? Entonces llevó a esa construcción de las agendas. Sin embargo, pues hubo también una corriente un poco más crítica que no desarrolló mucho, digamos, esta crítica a lo que ha significado pues el amor. Y también las trampas de las relaciones monógamas y cómo se intersectan con otros ámbitos de la opresión, como es el racismo, el clasismo pues, y el sexismo, ¿no? Y esto me permitió también reflexionar cómo en la construcción de esas agendas heterocentradas, pues hay un entronque muy fuerte con la racialización, ¿no? Sobre todo cuando las lesbianas están buscando conformar la familia heteronormada con hijos y entonces acuden a reproducciones asistidas, ¿no? Sistemas de reproducción asistidas que les permiten elegir los fenotipos de los hijos que van a tener y van a elegir hijos blancos, rubios, ojos claros, altos, con un IQ alto, ¿no? Entonces, ahí pues hay una tendencia bastante conservadora y bastante derechizante del movimiento que pues estas agendas ligadas a la heteronorma, ¿no? Pues se cuelan justamente para los proyectos del Estado-Nación colonial, que desde la la independencia para acá, o más bien desde la colonización para acá, es un Estado que tiende a ser blanco, ¿no? O blanquizante, y que recoge los valores de la blanquitud, que no es nada más el color de la piel, sino que es la epistemología blanca, las formas de organización políticas, democráticas occidentales, los valores filosóficos de la occidental, ¿no? La verdad y la universalidad, en fin, ¿no? Entonces, pues detrás de estos valores de la occidentalización, pues hay un modelo político pues ligado a un sistema capitalista neoliberal blanquizante, ¿no? Muy fuerte. Y bueno, pues la crítica va a ese sistema civilizatorio, porque es a partir del amor que nos encierran en un modelo civilizatorio muy difícil de escapar y que va a alimentar los valores de un sistema capitalista neoliberal.
Sí, bueno, pues excelente, Norma, todo este análisis que nos realizas. Vamos a seguir comentando contigo sobre este y otros temas. Es momento de irnos a un pequeño corte de estación, ¿no es así, Lucía?
Así es, vamos a un corte y regresamos aquí a Zórico sin género de dudas.
Reflexión y entendimiento en la deconstrucción del género. Zórico. La agresión no es amor, es violencia
y se denuncia.
Y se denuncia. Zórico. Zórico.
Regresamos a Zórico sin género de dudas. Hoy tenemos una invitada muy especial y muy importante para la historia del movimiento feminista lésbico en el país. Ella es Norma Mogrovejo y, bueno, ella nos está platicando sobre la presentación de su libro en su edición más reciente, que se llama Un amor que se atrevió a decir su nombre. Y bueno, Norma, yo quisiera preguntarte, no he tenido el placer de leerte, pero me imagino, tú me corregirás, que tu libro tiene una base académica de ciencias sociales muy presente, y me imagino que haber construido tu texto fue quizá difícil, porque no es vasta la bibliografía sobre el movimiento lésbico en Latinoamérica y sobre todo en México, ¿no? Entonces, yo quisiera que nos contaras los retos que enfrentaste en ese sentido para narrar la historia de Labdi Ayala.
Sí, cuando yo empecé esta investigación en el 93, pues lo primero que hice fue ir a las bibliotecas feministas o centros de documentación de las mujeres que había en ese momento, muy poquitos, ¿no? El Colegio de México y algunas ONGs, y lo único que encontré fueron dos articulitos de la revista FEM. Y no había más. Y bueno, había algunas otras cosas, pues, de Estados Unidos o de Europa, ¿no? Pero muy poquito, ¿no? Muy, muy poquito. Un par de libros en inglés. Y, pues, esto me llevó a hacer una investigación arqueológica en varios sentidos. Pues porque fue una recuperación de una historia no escrita. Entonces me di cuenta que éramos un sector ágrafo, es decir, pues que no habíamos escrito las lesbianas, que si había algo sobre las lesbianas eran escritos por hombres, ¿no? Por científicos heterosexuales. Había algunas cosas desde la visión gay, ¿no? Y también muy poquito, pero desde una visión de las propias lesbianas, pues casi nada. Y cuando pues no escribimos, pues es como que lo que no se habla, no se menciona, no existe, ¿no? Y había pues una invisibilidad absoluta sobre este tema y sobre nuestra existencia. Entonces, esto fue una recuperación, digamos, arqueológica en el sentido de hacer visible algo que no existía, por un lado. Y por otro lado, los documentos a los que yo me remití fueron documentos pues que estaban, que eran de militantes o ex-militantes y que ya habían dejado de militar en su mayoría y que estaban encajonados en sótanos, en azoteas, en bodegas, empolvados, pues a la lluvia, bueno, en fin, ¿no? Animalitos y demás. Entonces fue realmente como escarbar dentro de esta historia empolvada, fue desempolvar y mira, me llené de gérmenes, alergias, ¿no? En fin, bueno, pues fueron gajes del oficio, pero fue un trabajo arqueológico, verdaderamente arqueológico, porque entonces también me tocó armar las piezas de esa historia, porque muchos de esos documentos, volantes, afiches, manifiestos, no tenían fecha, ¿no? No hay esta tradición de ponerle fecha, día, lugar a los documentos. Y bueno, pues tenía que estar armando como rompecabezas entre lo que eran los testimonios de esta historiografía, y la memoria es muy frágil y muchas no se acordaban las fechas o los tiempos, ¿no? Para algunas esto había sucedido antes, había sucedido después. En fin, entonces fue pues un trabajo bastante complejo. Y sobre todo porque también fue testimonial, ¿no? Hice muchísimas entrevistas, no solamente en México, en los diversos países. Es una investigación de 7 países, ¿no? Y esto pues me implicó, en esa época hacer transcripciones era muy complicado, no había mucha tecnología, entonces una hora de entrevista implicaban casi como 6 horas de transcripción, entonces bueno, se imaginarán el trabajo que esto significó. Y por otro lado, el análisis mismo de toda esta información, de muchísima información, también fue muy compleja, porque en ese momento yo usé el Ethnograph, que recién estaba empezando en su primera versión, y tú tenías que imprimir todas las entrevistas, por ejemplo, y enumerar las filas, y ahí subrayar tus conceptos, ¿no? Tus categorías, para hacer los cruces entre categorías, y cuando hacías los cruces, este Ethnograph lo que hacía era usar una hoja por cada concepto, entonces era una gastadera de hojas impresionante, que yo no tenía esa economía, y entonces eso lo tuve que hacer a mano. Subrayar a colores cada categoría, cada concepto, y cruzar con el color de la entrevista de la otra, y la misma categoría en la misma entrevista, en fin, bueno, fue sumamente complejo, ¿no? Esta historia que digo que fue arqueológica, pero bueno, pues al fin me permitió hacer un libro, sobre todo testimonial, porque recoge las voces de estas sujetas de esta historia, ¿no? Entonces se ha armado esta historia desde la voz de cada una de las entrevistadas, ¿no? Y el valor que tiene este libro es porque hay un trabajo empírico muy grande, documental, y está armado pues desde una metodología cualitativa, ¿no? Es las voces de estas mujeres las que arman el argumento del libro.
Sí, y bueno, de ahí la importancia de escribir, ¿no? De escribir nuestra historia y pues de también sabernos hacedoras de historias, ¿no? Y bueno, también me parece muy importante esta labor que haces, Norma, que hiciste, bueno, en ese libro de Un amor se atrevió a decir su nombre, pero también has hecho en tus otras producciones académicas, que justamente es incentivar a las lesbianas de la región a escribir su teorización de su práctica política y escribir su experiencia, ¿no? Entonces, pues también que nos platicaras cómo ha sido esto, ¿no? La recuperación de las experiencias de las lesbianas y la articulación con bueno, lesbianas de toda la región para justamente poner en escrito nuestra historia.
Escribir en torno a unas otras epistemologías, ¿no? Que no es la epistemología eurocentrada, positivista, ¿no? Que te da una serie de reglas y normas para validar una investigación, pues en términos absolutamente, no solamente eurocéntricos, sino también masculinos, ¿no? Esta validación que se hace de una investigación, sobre todo académica, ¿no? Y en este sentido, pues hablar desde la no heterosexualidad o en una crítica a la heterosexualidad implica revelar las diversas formas de existencia al margen de una civilización pues que se convierte en un régimen político obligatorio, combinatorio y compulsivo. Pues ha implicado recuperar esa existencia, ¿no? Revalorar las voces de la experiencia como ámbitos de conocimiento, ¿no? Y cómo esas experiencias que han sido negadas, perseguidas, estigmatizadas, pues que han estado, digamos, fuera de la validación social, ¿no? Tiene un valor histórico muy grande, ¿no? Porque en esta historia, simplemente por ser diferentes, muchas lesbianas han pasado por sistemas medicalizados, han pasado por electroshocks, han pasado por la expulsión de sus familias, han pasado por la negación de, pues, de distintos ámbitos de la sociedad, ¿no? El trabajo, la escuela, el barrio, la vecindad. Y entonces el vivir el oprobio de la exclusión, ¿no? Es muy duro, ha sido muy duro históricamente, ¿no? Hasta que pues pudieron encontrar pares. Porque vivir esta experiencia desde la soledad ha sido de las cosas más duras que ellas han podido experimentar. Incluso, ¿no? Cuando pudieron encontrarse en la experiencia de la otra, en la voz de la otra, ¿no? En la memoria de la otra, e identificarse con esa experiencia, ¿no? Pues ha significado muchas emociones encontradas y también revalorar esas emociones, ¿no? Ha implicado pues darle un sentido en la experiencia como un ámbito del conocimiento, que el valor que tiene esa emoción, ese comportamiento, esa conducta, producto de la exclusión, y que eso ha llevado pues a muchas a vivir, por ejemplo, en el oprobio total, algunas en el suicidio, ¿no? A otras la muerte en la vida, pero a otras la posibilidad de la resistencia, de la reinvención, de la reconstrucción de una otra realidad, ¿no? Y el tejer redes de apoyo y de conexiones, también para la construcción de un discurso político de resistencia, ¿no? Entonces, esta pues experiencia tiene su valor desde ese lugar, desde la resistencia absoluta, ¿no? Desde qué significó empezar a organizarse. Incluso con el objetivo mismo de llegar a la organización lésbica buscando otra mujer, ¿no? Con la posibilidad de encontrar una pareja, porque no había posibilidad en ningún otro lado, ¿no? Y bueno, pues las experiencias de la autoconciencia, de las lecturas, de las reflexiones, de la acción política, de salir en las noches a hacer las pintas, las marchas, hacer las pancartas y demás, ¿no? Pues han sido experiencias formativas para muchas, formativas fuera del ámbito académico, por ejemplo, ¿no? Entonces, son pues mujeres que han aprendido muchísimo más de lo que habrán aprendido en la escuela, o cosas que no, la escuela no les ha dado para la vida, ¿no? Para la sobrevivencia misma en una situación de indefensión total, porque con las leyes en la adversidad, aunque México en particular no ha tenido leyes exclusivamente de persecución, han habido varias leyes de interpretación para la exclusión y la permisividad a la policía para hacer las razas, por ejemplo, y las extorsiones. Y eso ha sido cotidiano. En otros países, pues sí, ha estado penalizada la homosexualidad y el lesbianismo, ¿no? Hasta que ya se logró la despenalización, por ejemplo. Entonces, esto también ha sido experiencias de lucha. Pues es el reconocimiento justamente de esas experiencias y la posibilidad de pensar que otro mundo es posible, ¿no? Que un mundo donde la heterosexualidad no sea la norma, y las construcciones de las relaciones sociales en términos de la feminidad y la masculinidad tampoco sean la norma, y donde pues las relaciones amorosas basadas en esos modelos heteronormados tampoco sean las únicas formas posibles de existencia, ¿no? Y esto implica pues la posibilidad política de construir una otra realidad, incluso al margen de esta, ¿no? Fuera de esta realidad, y pues esta es una experiencia absolutamente válida y necesaria, ¿no? Que pues muchas mujeres han tenido que construirse fuera de las instituciones opresivas, ¿no? Es decir, de las instituciones patriarcales. Estamos hablando de la familia, del Estado, de la pareja, de la monogamia, ¿no? En fin, de lo que son los valores de una sociedad republicana. Y eso es muy fuerte, ¿no? Es muy fuerte porque pareciera que es lo único que hay y es lo único válido posible desde donde se puede pensar la política, ¿no? La política se puede pensar desde muchos otros lugares y trincheras, ¿no? Y es justamente pues, una propuesta política no institucional, no estadual, ¿no? Fuera de estos márgenes de la política occidental. Pues bueno, hay experiencias de recuperación incluso de una tradición, de pueblos originarios, ¿no? De hecho, en esta nueva edición ya no hablo de América Latina, sino de la Via Yala, ¿no? Justamente en esta recuperación de lo que es nuestra tradición, han habido experiencias comunas de lesbianas que han intentado una economía solidaria, alternativa, no capitalista. Y eso, pues, es una experimentación, valiente, muy valiente.
Sin duda, muy interesante este trabajo, además, con tantos años de investigación y cómo lo has ido actualizando todo esto que nos comentas, ¿no? Además, con las distintas circunstancias de hace 20 años y de ahora en este momento, y que es necesario, además, recopilar acá en el libro. Yo no sé si en el libro das cuenta, ahora en este nuevo, en esta actualización, justo de esto que nos estás comentando, de cómo en esos primeros años, en esos primeros momentos de tu investigación, pues tenías que, bueno, primero porque ni computadora, todas las facilidades tecnológicas que ahora tenemos, y que en este momento tú nos dices, tenías que estar haciendo esta reproducción manual prácticamente, ¿no? De estas entrevistas y demás. esta documentación, esta sistematización, digamos, de esto, ¿lo narras en tu libro en esta nueva edición?
Algunas cosas, ¿no? Pues algunas cosas sí hago una reflexión desde lo que significa la arqueología, ¿no? La arqueología lesbiana, eso está desde la primera edición. He mantenido muchas cosas de la primera edición, aunque, por ejemplo, yo ya no comparta algunas cosas de lo que yo pensaba hace 20 años, ¿no? Pues las he mantenido también como una suerte de documento histórico, ¿no? Y el último capítulo...
Por ejemplo, ¿qué cosas de hace 20 años que escribiste y que ahora dices, bueno, esto ya no lo comparto de la misma manera? ¿Por ejemplo qué?
Por ejemplo, el tema de las agendas en relación con el Estado, ¿no? Hace 20 años, pues, yo pensaba que sí, que había que demandarle al Estado algunas cosas, ¿no? Y hace 20 años pensaba que si bien el matrimonio a lo mejor no era una demanda, el reconocimiento de las uniones libres pensaba que podían ser una buena alternativa, ¿no? Pues ahorita yo ya tampoco comparto esa posibilidad, ¿no? Mi perspectiva es absolutamente fuera de la solicitud al Estado de ningún tipo de derechos, ¿no? El tema de los derechos, por ejemplo, en general, ¿no? Yo tengo una visión ya muy crítica a cómo se han construido los derechos, la concepción filosófica de los derechos nos viene de una tradición patriarcal burguesa, ¿no? De la Revolución Francesa, que reconoce la ciudadanía básicamente de los hombres, y en ese sentido la fundación de lo que ha sido el contrato social desde esta perspectiva absolutamente masculina y que se traduce en el contrato sexual, ¿no? Para las mujeres, que es básicamente la obediencia, ¿no? Entonces es una sociedad construida por los hombres, para los hombres y para su servicio, donde las mujeres estamos para su servicio, ¿no? Ese tipo de sociedad a mí no me representa. Ese tipo de sociedad, ese contrato social, ¿no? Ese contrato sexual, que es un contrato heterosexual además, ¿no? Y que no hay posibilidad de estar fuera de ese contrato heterosexual, ¿no? No es un lugar para habitar ni para desarrollarlo en términos civilizatorios, ¿no? Entonces, mi apuesta no está dentro de esos marcos civilizatorios, ¿no? Mi apuesta está fuera, absolutamente fuera de esos marcos civilizatorios. Entonces, en aquel momento yo todavía pensaba en la posibilidad de los derechos, ¿no? Los derechos ahora, desde mi perspectiva, son construidos desde las instituciones patriarcales como las Naciones Unidas, con una visión absolutamente neoliberal, ¿no? Que sirve para fortalecer a un sistema económico capitalista y para bañarse en salud para estos organismos supranacionales, ¿no? En el sentido de exigirle a los estados-nación que cumplan con ámbitos de reclamos de derechos humanos, como una suerte de desbarbarización, pero están ligados a un condicionamiento crediticio, ¿no? Si cumplen con estos reglamentos, serán sujetos de crédito del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Tienen que cumplir con los derechos humanos para que puedan tener el crédito de la banca internacional, ¿no? Pero fíjense que... Qué tremendo esto, ¿no? O sea, que la existencia de los derechos humanos esté condicionado o sirva, ¿no? Para una condición crediticia, es decir, para poder esclavizarte en las reglas de una economía imperialista, ¿no? Porque entonces así podrás seguir o estarás obligado a seguir las normas de la economía capitalista, porque el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional te van a poner una serie de reglas de cumplimiento que el Estado tendrá que cumplir para en esos términos, ¿no? Y entonces, pues, los derechos humanos están condicionados a esas normatividades y esas reglas, ¿no? Entonces, poco importa si realmente dentro del Estado-Nación colonial se respetan o no se respetan los derechos humanos. Se construyen para legitimar estas demandas y reglamentaciones que se hace desde la economía mundial, ¿no? Entonces, pues la existencia de los feminicidios es un clarísimo ejemplo de que los derechos humanos no funcionan ni existen en estas naciones, ¿no? Pero se forman toda una serie de protocolos institucionales que legitiman pues una cara lavada de derechos humanos para recibir este dinero, pues que no les va a llegar a los pobres, ni a las mujeres, ni a las lesbianas, ¿no? Y que va a quedar en el ámbito de la corrupción de ese Estado-Nación colonial, ¿no? Entonces, pues esos conceptos, por ejemplo, del derecho, ¿no? Que le estás pidiendo al Estado que te legitime tu existencia, ¿no? Y tu existencia, pues, es legítima, independientemente que el Estado se atreva o no a reconocer, ¿no? Entonces, pues yo creo que más bien hay un ejercicio de los derechos en sí y de por sí, independientemente a la legitimación que te haga el Estado, ¿no?
Por supuesto, por supuesto, Norma, sí.
Es un lugar al que trabaja.
Sí, por supuesto, tienes toda la razón. Mira, nos queda muy poquito tiempo y nos gustaría, antes de concluir, sabemos que vas a venir, te vamos a tener en Guadalajara próximamente, ¿verdad?
Sí.
Qué emoción, porque habrá oportunidad de que, pues esto, traigas tus libros, que puedan adquirirlos acá y poder escucharte en persona y hablar un poco también sobre estos temas, ¿no es así? ¿Para cuándo es que se tiene planeado?
Para el 24 y el 25 de septiembre. El 24 hay una presentación, pero que será virtual, desde la UDG. Y el 25, una presentación presencial, pues desde un espacio lésbico, que yo creo que Natalia puede dar un poco más de información al respecto.
Así es, Norma, pues estamos muy emocionadas de saber que pronto vas a estar por acá, y sobre todo eso, ¿no? Pues para nosotras, en la continuación de esta genealogía lesbiana, ahora pues con la inauguración de esta nueva espacio justamente para la toma de conciencia y reflexión, y sobre todo de encuentro por y para mujeres lesbianas. Entonces, pues un gusto que va a ser que estés por acá el 24 y el 25 de septiembre. De todas maneras, ya conforme se acerque la fecha, vamos a seguir comentando de tu visita en este programa. Y pues bueno, también para todas las mujeres lesbianas que no se quieren aguantar hasta septiembre y ya quieren tener el libro entre sus manos, ¿cómo pueden conseguirlo? ¿Cómo se pueden poner en contacto para obtener un ejemplar?
Bueno, pues me pueden escribir a mi Facebook, Norma Mogrovejo, a mi correo electrónico, normamogrovejo@gmail.com, o a Lesbos, que es la editorial que sacó este libro, y también ellas están haciendo la distribución.
Genial, excelente. Pues muchísimas gracias, qué gusto tenerte acá en el programa y qué gusto tener tu visita próxima acá a Guadalajara. ¿Algún comentario final, Norma, ya para despedirnos?
Bueno, pues estoy muy agradecida por la posibilidad de hablar sobre pues este libro histórico, y que además posibilitó también otras reflexiones y otras producciones, pero que además me permitió hacer un diálogo horizontal con muchísimas lesbianas de toda la región, ¿no? Entonces, y esto posibilitó tejer una serie de alianzas y de redes muy, muy importantes. Y ahora, pues, lo que toca es hacer la devolución, ¿no? Entonces, pues eso, nada más agradecerles, y esta es otra forma de devolución que hago, y bueno, pues muy agradecida.
Sí, pues sigamos haciendo la revolución. Pues muchas gracias a Norma, muchas gracias también a Natalia, Lucía. Nosotras tenemos una cita el próximo domingo.
Nos escuchamos más bien el próximo domingo, y pues muchísimas gracias, Norma, por todo tu trabajo y por dar voz a la experiencia y a la política de las mujeres. mujeres lesbianas. Nos escuchamos el próximo domingo, Lucía.
Sí, muchas gracias, Natalia, Lupita y Norma, por tu tiempo para Sórico, sin género de dudas.
Intolerancia, burlas, agresiones y discriminación.
Me parece necesario que me llamen matrimonio, porque ya hay una institución aquí llamada que consiste en la unión de hombre y mujer.
Sórico, Sórico, un espacio diverso para la reflexión y la promulgación de la igualdad de género, con Guadalupe Ramos Ponce. Gracias por acompañarnos.